Hace unos meses, Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, publicaba el libro Para entender el TTIP, una versión crítica del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones. En él nos cuenta que a pesar de los esfuerzos de muchos colectivos, ese tratado de libre comercio que se negocia entre Estados Unidos y la Unión Europea ha conseguido sortear los debates públicos. Sabemos de su existencia a pesar de nuestros gobiernos, podríamos decir. Los objetivos declarados del acuerdo serían eliminar los aranceles para favorecer el comercio internacional entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero quizá no es eso todo. El tratado es la última vuelta de tuerca que las transnacionales de Estados Unidos y la Unión Europea han decidido desplegar para apuntalar sus posiciones e intereses. Y de forma paralela y también a espaldas de la población, la Unión Europea y Canadá ya han firmado el CETA, un tratado similar al TTIP. Se trataría en suma de una regulación a la baja de las condiciones comerciales, pero como en tantas cosas da la impresión de que es más importante lo que no está explícito, el trasfondo ideológico del acuerdo, que lo que se declara que es. En el momento actual parecería que las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea se han paralizado. ¿Pero eso es así o es solo una impresión que se difunde en los medios de comunicación? ¿Qué queda realmente del TTIP o TTIP? El programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid nos ofrece la entrevista con Carlos Taibo.
Es difícil evaluar la situación, pero yo soy escéptico en lo que hace a que el acuerdo esté técnicamente muerto, como dicen algunos portavoces de la Comisión Europea. Sí. Me parece que es difícil imaginar que las grandes empresas transnacionales norteamericanas y europeas, que son al fin y al cabo quienes promueven este acuerdo, van a tirar tan rápidamente la toalla. Si esto ocurriera, por razones más o menos fáciles de imaginar, sería para retomar el TTIP con un nuevo perfil antes o después. Agreguemos, en fin, bien lo sabéis, que en el año 2017 hay elecciones importantes en países significados como Francia y Alemania, y me parece que el único éxito visible que hemos alcanzado quienes nos hemos opuesto al TTIP es conseguir que este último tenga mala prensa, con lo cual muy probablemente hay un estímulo para aparcar un tanto durante unos meses la negociación y después retomar el impulso.
Con esa idea que también desde aquí sospechamos, ¿no? Bueno, vamos a intentar entender un poco mejor eso de lo que no han querido, hablar, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos reales y no tanto los declarados, como decíamos, de este acuerdo?
Bueno, los declarados son acrecentar el comercio, permitir la desaparición de burocracias y de duplicaciones. Pero yo creo que en el fondo el TTIP responde a dos grandes propósitos. El primero es homologar a la baja las legislaciones existentes en los Estados Unidos y en la Unión Europea, de tal manera que aquella de las dos que sea más beneficiosa para los intereses de esas grandes empresas transnacionales que acabo de mencionar sea la que se imponga. Y la segunda, articular una especie de guerra comercial frente a las economías emergentes, dificultando la expansión de estas últimas, algo que ha justificado que se abre, yo creo que con buen criterio, del TTIP como el fundamentador de una especie de OTAN económica.
Carlos, y bueno, de alguna manera este tratado finalmente llegará a firmarse con este o con otro nombre. ¿Cuáles serían, en principio, con lo que hasta ahora sabemos, los principales problemas que nos podríamos encontrar? ¿Por qué tiene esa tan mala prensa, yo creo que justificada?
Yo creo que una de las claves de comprensión remite a la osadía extrema de las grandes empresas transnacionales. Cualquier persona sensata creo que convendrá en reconocer que el escenario político y jurídico ya es claramente favorable para esas empresas, pues estas últimas parecen interpretar que no es suficiente. Quieren, por ejemplo, arbitrar medidas que impidan literalmente el despliegue de fórmulas de renacionalización de los servicios. Las consecuencias creo que serían dramáticas en todos los ámbitos imaginables. Las grandes empresas agrícolas y ganaderas saldrían ganando, nos encontraríamos ante crecientes dependencias con respecto a los combustibles fósiles y ante la posibilidad extremadamente difícil de cumplir los compromisos contraídos por la Unión Europea en materia de lucha contra el cambio climático. Asistiríamos a una nueva oleada de privatizaciones las condiciones laborales se degradarían aún más de lo que están, el escenario para las mujeres sería infernal en un marco de creciente precariedad y de reducción de las ya precarias ayudas públicas, y en fin, y por dejarlo ahí, habría un ámbito muy nebuloso como es el vinculado con estos tribunales de arbitraje privado que, al margen del ordenamiento legal común, reflejarían con mucha claridad la capacidad de influencia de esas grandes empresas transnacionales. Por decirlo de manera rápida, un deterioro aún mayor en el ámbito social, en el laboral y en el medioambiental.
Hay un aspecto del tratado que quizá no se habla suficientemente de él, en mi opinión, y es la idea de que es un acuerdo vivo. Esto de que sea un acuerdo vivo puede tener consecuencias. ¿Qué significa exactamente, Carlos?
Pues significa que si el TTIP entra en vigor, todas las normas legales aprobadas por cualquier cuerpo legislativo en los Estados Unidos y en la Unión Europea tendrán que ser revisadas para calibrar si contradicen o no lo estatuido al amparo del TTIP, lo cual acarrea un retroceso adicional en una soberanía que ya está tocada del ala desde mucho tiempo atrás, no nos engañemos. Quiere esto decir, las grandes empresas transnacionales quieren reservarse una especie de derecho de cerrojo que impida articular medidas que inviertan los procesos registrados en las últimas décadas. Lo digo de la mano de un ejemplo: si en un ayuntamiento el servicio de aguas está privatizado, la posibilidad de remunicipalizarlo quedará reducida a nada, o en su defecto, y aún peor, el ayuntamiento en cuestión, para acometer esa remunicipalización, precisará abonar cantidades ingentes en provecho de la empresa privada perjudicada, lo cual hace que el escenario sea literalmente impensable si lo que tenemos en mente es la posibilidad de invertir todas esas situaciones. Digamos que el TTIP no se muere en el momento en el que se aprueba, todo lo contrario, entra en vigor con toda su fortaleza como un mecanismo dramáticamente restrictor de la soberanía.
Sí que parece que, lamentablemente, tu libro está de máxima actualidad por la temática, ¿no? ¿Es Trump un síntoma de ese colapso del sistema del que hablas en tu libro?
Pues, bueno, Trump y tantas otras cosas. Sí. Quiero decir que tampoco me parece que hubiese que cargar mucho las tintas en la figura de Trump. Yo creo que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal, que su capacidad de respuesta en relación con problemas vitales como el cambio climático o el agotamiento de las materias primas energéticas se aproxima a nula, y en fin, que los efectos multiplicadores derivados de la crisis demográfica, de la crisis social y de la crisis financiera están ahí. Trump es una señal de que asistimos a una huida hacia adelante, pero lo es también el propio TTIP. Alguien podría preguntarse en qué medida el TTIP se plantea un horizonte sombrío de reducción de las capacidades del capitalismo para resolver sus propios problemas. Pues no, el TTIP lo que asume es una estrategia cortoplacista que solo concibe el horizonte de las guerras comerciales y de la ratificación del privilegio de las transnacionales. E intuyo que ninguno de estos objetivos son ajenos a Trump, lo digo de otra manera. En el discurso mediático hay una voluntad expresa de contraponer el proteccionismo de Trump al librecambismo que alentaría la Comisión Europea o que alentaría el TTIP. Creo que son términos muy cenagosos. El TTIP no es, hablando en propiedad, un acuerdo de libre comercio. Es un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea, pero no lo es para quienes quedan fuera. Para quienes quedan fuera es un acuerdo visiblemente proteccionista, algo que acerca sus postulados principales a lo que parece defender Trump. Al margen de esto, si aceptamos de buen grado, y creo que tenemos que hacerlo, que son las grandes corporaciones económico-financieras las que dictan las reglas del juego, no creo que Trump tenga ninguna posibilidad mayor de enfrentar los intereses de esas empresas, tanto más cuanto que sospecho que él mismo no asume precisamente la voluntad de enfrentarse a esos intereses.
Carlos, pues como siempre, muchísimas gracias por tus análisis y bueno, por compartir con nosotros este ratito de radio. Y ya sabes, hasta siempre. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotras.
Venga, un abrazo.